Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Por supuesto, trayectos que hacemos semana tras semana en este programa El Garabato, que es creado y pensado en ustedes, pero también, por supuesto, en fomentar, difundir, preservar y desde nuestras trincheras hablar de cultura, hablar de arte, de nuestros artesanos, del talento que se tiene en todo México y, por supuesto, de estas expresiones artísticas. Soy Lupita Arceo, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales, y esperando que usted, detrás de este aparato transmisor, también esté acompañándonos con su escucha y, si así lo prefiere, también con sus comentarios. Un saludo para todas esas personas que ya nos están escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada y quienes nos gustan o gustan de escucharnos en el portal electrónico udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy continuaremos hablando de artesanía y conoceremos a otro artesano, por supuesto el trabajo que él realiza desde su trinchera. Conoceremos su trayectoria, las piezas que elabora, en qué se inspira, qué materiales utiliza. Todo esto lo estaremos conversando en un momento más con nuestro invitado. Sin embargo, para recordar un poco la importancia que tienen las artesanías, sobre todo las mexicanas, los invito a escuchar una cápsula que precisamente lleva por nombre Artesanías y espero que les guste. Comenzamos, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México.
Artesanías. Pensar en la riqueza natural empleada para la elaboración de artesanías es pensar en una variedad de maderas, fibras, pieles, resinas, etc., una enorme diversidad de materiales utilizados en la fabricación de arte popular. Esto pone en evidencia la importancia de conocer, clasificar y determinar la información sobre las especies de plantas y animales disponibles para la producción de figuras, herramientas y adornos. Las artesanías representan la identidad comunitaria que pasa de padres a hijos, del maestro al aprendiz, y son hechas por procesos manuales, auxiliados por implementos rudimentarios que aligeran ciertas tareas. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, cuya función original está determinada en el nivel social y cultural. Sus usos se destinan dependiendo de las necesidades que cubre, tales como el doméstico, religioso o ceremonial, ornamental, recreativo o bien como implemento de trabajo. Podríamos decir que en buena medida el arte popular convirtió al ser humano en un ser cultural. Cada máscara, olla bruñida, sombrero o petate tiene una función y resuelve las necesidades materiales, espirituales o recreativas del vivir diario individual y colectivo. Cada pieza alberga el compendio de tradiciones ancestrales, en estrecho vínculo con el entorno del cual surgieron y se nutrieron, así como la sensibilidad propia del artista, que es capaz de condensar en sus piezas su procedencia como miembro de una comunidad. Toda peculiar relación hace que el trato directo con los artesanos brinde un acervo de enseñanzas tácticas, artísticas y también un invaluable cúmulo de lecciones humanas. Elaborado con información del portal electrónico biodiversidad.gob.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Artesanía es entonces el tema que estaremos abordando en esta ocasión, esperando que si usted tiene alguna contribución, por supuesto, nos la haga llegar. Y sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a la línea telefónica a Alejandro Flores. Él es un artesano zacatecano que en esta ocasión ha accedido a compartirnos su historia, su trayectoria y, por supuesto, guiarnos en este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. Alejandro, bienvenido a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Buenas tardes.
Bienvenido, Alejandro. Pues cuéntanos de inicio para toda la audiencia, ¿quién es Alejandro Flores? Un poco de tu currículum y de esta manera nos iremos adentrando en el trabajo que haces y, por supuesto, estas contribuciones al ámbito artesanal, puntualmente de Zacatecas, pero indirectamente de todo el país.
Soy Alejandro Flores, soy originario de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas, una comunidad de Zacatecas.
¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito de tu preparación para las personas que nos están escuchando, bueno, pues también imaginarnos con quién estamos hablando.
Sí, mire, yo soy Alejandro, me dedico a la elaboración de figuras vegetales. Un poco de mi trayectoria ha sido ya de 20 años. Empecé a los 16. Empecé a tomar el gusto por la artesanía de parte de mi papá.
Ajá. ¿Tu papá cómo se llama? Cuéntanos un poco, ¿tu papá incluso desde cuándo realiza este tipo de piezas? No sé si también son de fibra natural o tú has decidido innovar. Cuéntanos un poquito también sobre eso. Hay que remontarnos, pues.
Mire, mi papá era talabastero. Él ya falleció.
Ajá.
Y ya siempre estuve en contacto con las artesanías desde niño. Nomás que yo me empecé a ir más por el lado de la fibra vegetal.
Ajá.
Ya él me enseñó lo básico y yo he empezado a innovar cosas nuevas. Y ir sacando productos diferentes, actuales.
¿Y qué más?
He estado sacando productos actuales, ya un poco ya más enfocados ya a tiempo actual, y me dedico más a lo que es la escultura en Isle.
Muy bien, de todo ese tipo de trabajos estaremos hablando a lo largo de este programa, Alejandro. Sin embargo, nos parece importante entender un poco en el contexto en el que tú te desenvuelves. Ya nos decías que prácticamente creciste en este ámbito artesanal, aunque tu papá se dedicaba más a la talabartería, tú al final de cuentas pues conoces cómo es este trabajo. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de aquellos momentos de tu infancia donde no sé si en tu casa pues estaba rodeada, por ejemplo, de este trabajo artesanal? ¿Cómo era? Cuéntanos un poco.
Mire, yo desde niño siempre estuve en contacto con la artesanía. Me acuerdo que cuando era niño me ponía a ayudarle a ciertas cosas que él estaba haciendo.
¿Cómo qué tipo de cosas?
Me ponía a ayudarle a pintar la piel, a darle los últimos acabados, el brillo también a la piel. Siempre estuve en contacto con lo que él hacía.
¿Tú crees que justamente tener un papá que se dedicaba al ámbito artesanal, vamos a decirlo de esta forma, te inspiró a tú seguir los pasos, aunque desde un enfoque diferente? ¿O a qué le atribuyes tú puntualmente tu gusto por la artesanía?
Se lo atribuyo a él, más que nada, sí. Él fue el que lo empecé a ver cómo se apasionaba por lo que estaba haciendo y también fue, me empezó a transmitir el gusto por lo que hace uno.
¿Qué pensabas tú cuando veías a tu papá? Porque quizás por la edad pensabas que fuera solamente como una fuente de empleo, o veías esa pasión de la que ahora tú nos hablas o que tú aprecias. ¿Qué advertías tú cuando eras un niño y veías a tu padre trabajar la pita o incluso colaborabas con él?
Mire, yo desde niño siempre vi que era algo, una cuestión como cultural y a la par de lo económico.
¿En qué sentido? Cuéntanos un poco esa apreciación.
Ajá. Mire, que siempre lo vi porque le empezaba a ayudar porque estábamos enfocados a sacar pedidos. y vea cómo se apasionaba él, más que lo económico, se apasionaba él por lo que estaba haciendo.
Oye, Alejandro, ¿tú qué recuerdas de este sin duda alguna, tu acercamiento, pues, a la artesanía? No sé si participabas incluso con tu papá cuando salía y entregaba estas piezas, escuchabas comentarios de los clientes. No lo sé si tengas esa experiencia y ya decías tú, bueno, finalmente esos son mis orígenes y yo le atribuyo lo que ahora realizo a eso, ¿no? A esa herencia que tu padre te deja. Pero ¿cómo o en qué momento decides tú que también quieres dedicarte a la artesanía? Y bueno, ya nos dirás en un momento más por qué las fibras naturales.
Ah, mire, yo lo atribuyo, es que haga de cuenta que no fue algo muy marcado, como que siempre me empecé a meter, llega un punto que ya estoy adentro, y sin querer ver, ¿cómo lo explico? Sin querer decir, me voy a dedicar a esto, no, llega un punto que ya me veo y ya estoy adentro de la artesanía.
¿En qué sentido? ¿Cómo se da esto, pues, quizás sin que tú te hayas percatado, sin que lo hayas planeado, mejor dicho?
Ajá. Haga de cuenta, ya cuando empecé a ver que ya se hizo grande, que él ya no podía darle continuidad a su trabajo, empecé yo a meterme más en la artesanía, ¿no? Es que me interesó más por la fibra vegetal.
¿Por qué la fibra vegetal? Cuéntanos un poquito.
Me gustó más la fibra vegetal porque es un material que se presta para todo. Y aparte de que es muy, muy maleable, le puede dar el uso que usted quiera y lo puede transformar en lo que quiera también.
Pero, por ejemplo, en la talabartería, ¿qué aprendiste tú?
De la talabartería a hacer lo que son los diseños en bolsa y el armado de las piezas.
Eso
es lo que es
Y de la... No, adelante.
Darle los acabados, los últimos acabados a la piel, también aprendí de
todo esto. Te lo enseñó tu papá. ¿Alguien más de tu familia se dedica a la artesanía?
No, solo yo.
Solo tú. Por eso dices que no sabes ni en qué momento, pero ya estabas
sí.
Involucrado.
Ya cuando, haga de cuenta, cuando me placaté, ya estaba adentro. No dije, me voy a dedicar, no, ya estaba adentro.
Me decías también que tú ya tienes varios años, 20 años puntualmente en este ámbito de la artesanía, ¿es correcto?
Sí, 20 ya.
20 años. En este momento, ¿qué significa para ti ser artesano? O en su momento, cuando recién comenzabas, ¿qué aspiraciones tenías o qué esperabas de este trabajo, de este oficio?
Mire, cuando empecé, haga de cuenta, regreso a lo mismo, no me acercaté que me estaba metiendo tanto a la artesanía. Y ahora que me veo, haga de cuenta, no supe a qué hora llegué a este punto.
¿Pero qué piensas en este momento? ¿Cómo te ves ya como artesano?
Haga de cuenta, para mí es lo mejor que me ha pasado.
Descríbenos un poco para la audiencia, ¿a qué te refieres con eso de lo mejor que te ha pasado? ¿En qué sentido?
En el sentido de que puedo reflejar lo cultural, lo artístico de una región, la naturaleza, y según yo, pues estoy contribuyendo con un granito de arena al arte popular de México.
Por supuesto que sí, no es según tú, es la realidad, es una contribución importante. Entonces, si te estoy entendiendo, ¿esta ha sido para ti la forma en la que puedes combinar cultura, puedes combinar talento, puedes también hacer uso de la materia prima que tienes, no sé, de forma inmediata?
Sí.
Alejandro, nosotros tenemos que hacer nuestro primer corte de estación. Sin embargo, por supuesto que nos gustaría continuar conversando contigo para que nos expliques de forma puntual en qué consiste el trabajo que realizas, cómo te inspiras, cuánto tiempo tardas, todas estas inquietudes que tenemos al respecto. Y para ello te pido que te mantengas en la línea telefónica mientras nosotros hacemos este pequeño corte de estación.
Ándale, sí.
Muy bien, pues tenemos que hacer un corte de estación, como escuchan ustedes. pero en un momento regresamos porque esto apenas comienza. Estamos hablando de la historia de Alejandro Flores, este artesano zacatecano que se dedica a elaborar piezas con fibras naturales. Regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Las artesanías de Zacatecas. La maravilla de la cultura zacatecana se manifiesta en el talento de sus habitantes, que nos obsequian vasta gama de objetos de ornato y utensilios bellamente manufacturados. La alfarería y la cerámica no desmerecen en importancia en el horizonte de las tradiciones artesanales del estado de Zacatecas. Los trabajos de talabartería, el tallado en cantera y las creaciones con fibra de pita son también artículos altamente valorados en el mercado artesanal y el detalle que exhiben en su elaboración. En el territorio zacatecano, tal y como sucede en otras entidades del país, las tradiciones artesanales son de gran importancia e interés. De entre las principales tradiciones artesanales del estado, cabe mencionar las siguientes: la cerámica, platería, talabartería, trabajos textiles y las creaciones en lechuguilla. Por lo demás, las creaciones textiles en Guadalupe, Jerez y Villa García tienen una fama justamente ganada. En esas comunidades se elaboran finos zarapes, jorongos, chamarras y artículos de lana, todos ellos trabajados en telar de pedales. En Guadalupe se manufacturan tapetes, cobijas, zarapes, bolsas, morrales, gabanes, cojines, chalecos, huipiles y peruanas. Información tomada del portal electrónico www.pueblosdemexico.com.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos de regreso en El Garabato y bueno, como se habrán dado ustedes cuenta en esta información que le hemos compartido y en este primer acercamiento con nuestro entrevistado, el artesano zacatecano Alejandro Flores, es infinito el talento de los artesanos, valga la redundancia, por transformar estas fibras, por ejemplo, de soyate, carrizo, nopal y maguey, y convertirlas en distintas formas o en distintas obras, entre ellos. Pues ya escuchábamos también en esta cápsula sombreros, bolsas, productos pues o piezas que no solo cumplen con labores utilitarias, también figuras que adornan y que con su sensibilidad y creatividad pues hacen de nuestro hogar o del lugar donde las exhibimos pues un ambiente más ameno, y por supuesto ahí también está plasmado pues el talento de estos maestros artesanos. Alejandro, continuamos con esta conversación. Ya en la primera intervención nos compartías un poco de tus orígenes en el mundo artesanal. Para las personas que apenas nos están escuchando, les compartimos que Alejandro Flores se dedica a la artesanía, por supuesto, de fibras vegetales. Sin embargo, aunque su interés por este oficio lo adquirió en casa con su padre, él se encargaba más de la talabartería y Alejandro ha decidido darle un cambio a esta actividad que en su casa, bueno, pues comenzó, insisto, con los trabajos que realizaba su papá. Alejandro, ahora sí cuéntanos un poquito para la audiencia puntualmente en qué consiste tu trabajo.
Ah, sí. Mire, mi trabajo consiste, son productos de ISTE. Mi trabajo consiste en limpiar el istle. Después de que le voy a explicar cómo se hace una piel.
Adelante.
Mire, mi trabajo es limpiar el istle. Totalmente se lava, que quede limpio de toda impureza. Después de que lo tengo limpio de toda impureza, se empieza a dar un tratamiento para teñirlo con tintes vegetales. Extracción de plantas. Ya después de que lo tengo, le damos el... Se llama quemor dentado. Puede agarrar la vegetal. Ya después de que tenemos la tinta vegetal, ya sumergimos el listo. Y así es como se tiñe la primera parte de... El primer paso para hacer una figura. Ya después de que tenemos el listo teñido, lo ponemos a secar. Y ya empieza a... Le hace la armazón de... Muchas veces es de alambre o de vara o de algo. De rizo. Ya piensa la figura que va a elaborar. Yo casi siempre me voy por las figuras de mi entorno. De la fauna o de tradiciones de aquí del estado.
Uh-huh.
Ya después de que tengo... Ya pensaba la figura. Y ahora sí le empiezo a dar todos los acabados, los detalles, y siguen formando la figura. Ya después de que hago la figura, ya le empiezo a dar el último toque, que son los colores. Ya empiezo a... Ya que de forma con... Si voy a hacer un maflaquín, ya le empiezo a formar su vestimenta con los con las fibras teñidas con el tinte vegetal. Y que siempre me dedico a cosas de tradiciones y de la fauna de aquí del estado.
Tradiciones y la fauna son las piezas que tú puntualmente realizas.
Sí, ya si algún cliente me pide algo especial, también se lo hacemos, ya algo a su criterio del cliente también.
Por ejemplo, ahorita que tengas un recuerdo presente de alguna figura, algún encargo que te haya generado un reto porque obviamente es la primera vez que tú lo hayas hecho, porque no conocías, no sé, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir sobre ello?
Mire, el primer reto que así que me mandaron a hacer fue elaborar 120 escaramuzas para el Congreso Nacional en el 2018.
120 escaramuzas.
Sí, son piezas como de unos 35 centímetros por 30. Y sí las tuve que elaborar en un tiempo muy reducido.
¿Solamente tú realizas este trabajo? ¿Tienes un taller propio? ¿Gente que trabaja para ti? Cuéntanos, porque eso también nos ayuda a dimensionar este reto del que nos estás hablando.
Fue un reto para mi familia. Somos tres de familia, es mi hermana, mi mamá y yo. Solamente somos los tres.
Ajá.
Y fue un reto para los tres hacer ese compromiso. Ha sido de los más grandes que hemos hecho hasta el momento.
120.
Sí.
¿En cuánto tiempo?
Fueron 4 meses.
Oye, Alejandro, este proceso que ya nos describías, ¿cuánto tiempo te lleva a ti desde limpiar el istle, teñirlo, secarlo y, bueno, todo, incluso desde el momento en que estás pensando en qué pieza elaborar?
Mire, para... casi lo hago por partes. El lavado me lleva unos 2 días.
Uh-huh.
Después de que me lleva unos 2 días... Lo pongo a secar, que se seque bien, para darle el otro tratamiento del mordentado.
¿En qué consiste este procedimiento?
El mordentado consiste en ponerle piedra a lumbre.
Ajá.
Se pone piedra a lumbre al 20% dependiendo del peso de que quiere pintar.
Okay.
Si va a pintar 3 kilos de iste, le pone 20% de piedra a lumbre, según el peso del iste.
Uh-huh.
Lo pone a fuego alto, ya ves que lo deja y lo deja que hierva a conciencia, como quien dice, lo deja un día en el agua. Nuevamente para eso lo tengo que dejar otro día y ya tengo que tener las plantas seleccionadas que voy a utilizar para pintarlo. Entonces empiezo a hacerle los agotamientos a las plantas.
En este caso, ¿qué plantas son? ¿Es diferente? ¿Qué plantas son? ¿Son diferentes? ¿Cómo cuáles son las que utilizas?
Mire, utilizo el cempasúchil, lo que es las flores de cempasúchil. También utilizo la corteza de mezquite, la corteza de huizache. Ocupo orégano. y para dar tono, diferentes tonalidades, empecé a usar el frijol negro. Uh-huh. En vez del añil. El añil es muy complicado de conseguir y dije, si le pongo frijol negro me va a dar unas tonalidades verdes como se sacan con el añil y abarato también su costo.
Claro. Entonces, este proceso, ¿cuánto te lleva?
Así en sí, desde el limpiar la fibra hasta lo teñido, una semana.
Limpiar la fibra y teñirla.
Teñida una semana. Uh-huh. Y ya empieza el segundo proceso, lo que es idear la, o sea, como quien dice, el esqueleto de la figura.
Ajá.
En eso me lleva otra media semana, más otra media semana para armar la figura. En total me lleva para hacer una figura unos 15 días.
15 días.
Sí.
Y por ejemplo, haces de diferentes tamaños. ¿Cuál es como el tamaño más grande que manejas? Y bueno, sabemos que también haces producciones extensas, como el caso de estas 120 escaramuzas que ya nos compartías.
Ajá. Las más grandes que he elaborado son de 60 centímetros.
¿70?
60, 70.
Ajá. ¿Y la más pequeña?
La más pequeña es ahorita una que estoy haciendo objetos también para mí. Esa valía 8 centímetros, menos de 8 centímetros.
Obviamente no es lo mismo trabajar una pieza a una escala mayor, a una menor. De forma individual o de forma personal, mejor dicho, a mí me llama mucho más la atención las piezas en miniatura. Pero no sé qué opinas tú, o incluso que hayas advertido de interés por parte de tus clientes o de las personas pues que gustan de adquirir estas piezas.
Y también a mí me llaman más la atención las piezas más miniaturas. Ya las grandes casi nomás las he hecho a, y el cliente me pide determinadas cosas, hágame una cosa grande. Uh-huh. Pero así, de mi criterio, de 30 centímetros para abajo.
Oye, Alejandro, y cuéntanos un poco esta manipulación del trabajo que realizas, justamente por esa minuciosidad que llevan las piezas, 8 centímetros, pues, para una figura. ¿Qué es en este caso lo que estás haciendo?
Estoy elaborando ahorita un nacimiento para un concurso.
¿Un nacimiento para un concurso? ¿Y todo va a ser de ese mismo tamaño?
Todas son de esas del mismo tamaño. Son como 10 piezas y todas llevan ese tamaño. Ha sido la pieza más compleja que hasta el momento he planeado.
Bueno, pues justamente, si te parece, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar podemos hablar más a detalle de estas obras y continuar con estas técnicas que utilizas y que nos puedas compartir. Además, has comentado un punto importante, tu trabajo que va más allá de una simple creación o de, en su momento, una venta, también se concursa y eso, por supuesto, da otra contribución a la artesanía zacatecana.
Sí.
Vamos a este corte de estación. Regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regresamos a esta conversación sobre el arte y la cultura de México, puntualmente sobre la artesanía que elabora Alejandro Flores. Él es zacatecano y también productor de piezas de fibras naturales, fibras vegetales. Ya nos explicaba antes de este corte de estación cuál es el proceso que realiza, el tiempo que le lleva de forma aproximada idear y ya concretar una de sus piezas y también este reto que representa la elaboración de piezas en miniatura. Alejandro, háblanos un poco de estas técnicas que tú utilizas y algo que creo que hemos omitido y es importante comentarlo. ¿Tú dónde aprendes a hacer este tipo de trabajos? Porque el interés por la artesanía surge en casa, pero obviamente es otro tipo de trabajo, otro conocimiento el que hay que emplear en esto que tú te dedicas o para llegar a esto que te dedicas actualmente.
Mire, hágale cuenta que las técnicas del trabado son las tradicionales que se utilizan siempre en la fibra, la tradicional como petate y eso. Y las aprendí porque mi papá las hacía, pero en piel. Por eso me empezó a involucrar más en la fibra. Al ver que todo lo que hacía en piel se puede transformar en la fibra, dije, no, pues de aquí soy.
Ajá. Pero puntualmente, ¿quién te enseñó? Porque aunque, vamos, haya esta relación, entiendo que sí hay una diferencia.
Sí. Haga de cuenta que todo lo fui aprendiendo solo. Autodidacta. Uh-huh. Y la técnica que utilizo, utilizo mucho la técnica del ganchillo.
¿Cómo
de
es?
De tejer con aguja de gancho.
Ajá.
Y ahorita los trabados para piezas pequeñas es puro trabado con aguja. Como ahorita la pieza que estoy haciendo, la estoy trabando de una hebra horizontal y de una hebra vertical. Todo va así. El tradicional trabado.
Ajá.
Y fijas, todas las... las técnicas... las he ido experimentando, pero porque me llaman la atención y digo, no, veo una técnica y digo, me tiene que salir.
¿Te documentas en algún lado? ¿Compartes experiencia con algunos otros artesanos que como tú se dediquen a este oficio? ¿Cómo es? Porque nos queda claro que tienes una inquietud por aprender, por conocer y por aplicar ese conocimiento.
La mayoría de las veces piezas que veo y digo... me quedo observando la silueta, el trabado va de tal forma.
Uh-huh.
Y muchas veces cuando no he tenido oportunidad, les pregunto a los a maestros artesanos que van más a ventajar.
Ajá. No hay como ese celo profesional de repente, o incluso tú mismo, si alguna persona te pregunta, ¿tú estás dispuesto a compartir esas técnicas, ese conocimiento?
Viera que hasta el momento no me ha tocado nadie así. Todos hemos aprendido a... Me preguntan cosas de las que yo sé hacer y ellos me dicen de las que ellos hacen.
O sea, no hay ese celo, pues.
No. Hasta el momento los maestros que he conocido, no.
Pues te has encontrado buenos maestros.
Sí.
Oye, Alejandro, hace un momento tú nos hablabas de... estos, vamos a decirlo, dos grandes temas en los que te enfocas para hacer tus creaciones, que es la fauna zacatecana y, por supuesto, también las tradiciones de ese estado. Háblanos de las piezas que elaboras. ¿Qué es lo que puntualmente has hecho de estas? Por ejemplo, ¿cuál es la que más te ha gustado? No sé si alguna te ha dejado, no un mal sabor de boca, pero sí decir, esta la pude haber hecho mejor.
¿Cuál será?
¿Qué puntualmente qué es lo que elaboras?
Mire, elaboro también mucha lo que es el arte religioso.
Ajá.
Hay una fibra que se llama, es un cactus, que hace cactus se seca y uno utiliza la naturaleza muerta. Y hago muchas cruces de ese cactus.
Ajá.
Esas sí las empezó a hacer mi papá. Esa es una artesanía de las que más me ha marcado.
¿Por el apego sentimental?
Sí.
Uh-huh. Cruces, es decir, la cuestión religiosa también es un tema presente en tus creaciones, en tus piezas. ¿Qué más?
Haga de cuenta que hago muchos maquiachines también, lo que es la danza de aquí.
Ah, perfecto. ¿A eso te refieres un poco con las tradiciones?
Sí, con las tradiciones. También elaboro lo que son piezas de aquí cerca, como lo que es el Santo Niño que se venera entre yo y así. La Virgen de Guadalupe, también me gusta elaborarla mucho en fibra vegetal.
Oye, Alejandro, artículos, por ejemplo, ya más de utensilios, ¿ese tipo de trabajo no lo realizas?
Apenas me quiero empezar a enfocar en eso, lo que es en bolsa. Quiero hacer híbrido, mezclar lo que es la fibra con lo que hacía mi papá, con la talabartería.
¿Ya tienes alguna idea sobre eso?
Empiezo apenas a trabajar en eso, en esa idea.
Pues será un gusto poder también ser partícipes con la difusión de este trabajo y este logro que tengas. Alejandro, hemos hablado de las distintas sino materia prima que tú utilizas para este tipo de trabajos, pero ¿de dónde lo obtienes? ¿Qué tan sencillo es? Ya hace un momento nos explicabas más o menos cuáles son las que utilizas de esta información que nos puedes compartir.
Mire, en cuestión así como de fibra, sí la consigo aquí en el municipio. Y las demás fibras, pues sí las salgo al campo a recolectar.
También dedicas pues...
¿Manda?
No, adelante.
Salgo al campo a recolectarlas y ocupo varas o algún otro tipo de fibra como puyas de palma o así.
O sea, ¿eres todo un explorador?
Sí.
Alejandro.
Mejores ideas se me vienen cuando ando en el campo.
Ah, perfecto. Ahí es tu inspiración, tu fuente de inspiración.
Sí.
Tú, además, por supuesto, de esta contribución que tienes en el ámbito artesanal de Zacatecas, de forma ya un tanto personal, ¿cuál consideras tú o qué consideras tú que representa el trabajo que realizas para la cultura de Zacatecas de forma directa, pero también indirecta para la artesanía de México?
Híjole, me repite la pregunta, no la...
Con mucho gusto te la repito.
No la entendí bien.
No te preocupes, con gusto. Es evidente, pues, la contribución que tu trabajo tiene para la artesanía de Zacatecas puntualmente, pero también para lo que se produce en todo el país. A título personal, ¿tú cómo consideras o qué consideras que representa el trabajo que tú haces precisamente en esa identidad estatal o nacional, para decir, en Zacatecas se produce esto, en México están estos artesanos? ¿Tú cómo consideras que contribuyes a esa identidad? Con tu trabajo, con tu talento, con lo que haces, ¿cuáles son, pues, tus aspiraciones al momento de estar elaborando una pieza? ¿Venderla nada más? ¿Contribuir de una forma más a la cultura? ¿Qué piensas o qué pasa por tu mente cuando estás ideando una pieza y, por supuesto, la llevas ya a la realidad?
Mi idea es transmitir lo que dar a conocer a la gente de otros estados la tradición que está aquí en Zacatecas. Y según de mi pieza, dar a conocer la identidad de aquí del pueblo.
Oye, Alejandro, hace un momento tú nos hablabas también de, pues, algunos de los logros que has tenido con tu trabajo. Sé que has participado en distintos concursos. Háblanos un poquito también de tu participación en ese sentido.
Mire, en el 2018 fue la primera vez que me animé a participar en un concurso y gané un segundo lugar con un nacimiento que hice adentro de un cactus.
¿Adentro de un qué?
Adentro de una biznaga hice un nacimiento.
Ajá.
Y me saqué el segundo lugar.
¿Es en qué concurso fue?
En el estatal de fibra vegetal.
2018, ¿verdad?
Sí. Y en el 2019 participé en el... También aquí en el nivel estatal con Omar Tlachín. Esa vez me saqué una mención honorífica.
Ok.
Ya en el 2020... volví a participar en el concurso y me saqué un segundo lugar.
¿Con qué obra?
Participé con una pieza, una versión de Guadalupe con Juan Diego. Y este año participé en el mismo y me saqué un primer lugar.
¿De qué? ¿En este mismo concurso?
Sí, en el de Figuras Vegetales.
¿Y con qué obra ganaste?
Hice el mapa de Zacatecas. Y le puse todas sus tradiciones que en miniatura, pero todas elaboradas en esta.
¿Cuánto tiempo te llevó realizar esta obra?
¿Mane?
¿Y cuánto tiempo te llevó realizar esta obra?
2 meses.
2 meses.
Sí.
Pues ha sido importante, Alejandro, la participación que has tenido en la cultura zacatecana, en la artesanía, en el arte popular. No sé si esta justamente ha sido como la puerta para incorporarte al colectivo artesanal zacatecano del que formas parte y del cual nos gustaría que al regreso de este último corte de estación pudieras hablarnos precisamente sobre esta incorporación y algunos otros cuestionamientos que tenemos todavía para ti, si te parece.
¿Con qué?
Muy bien, pues es momento de hacer una nueva pausa, ya la última en este programa, invitarlos a que participen con nosotros con su escucha y cuando lo consideren importante también con sus comentarios. En esta ocasión estamos hablando de artesanías, pero hoy a través de la historia, de la trayectoria de Alejandro Flores, él es zacatecano, creador de piezas de fibras vegetales. Vamos a este corte, no tardamos en regresar.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones, preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Recta final de El Garabato, Arte y Cultura de México. Ya estamos por concluir esta emisión donde hemos estado hablando con Alejandro Flores. Él es zacatecano, es artesano, creador de piezas en miniatura en su mayoría, según nos ha comentado, pero también de una escala considerable, elaboradas con fibras vegetales. Alejandro también es parte del colectivo artesanal zacatecano y de esta incorporación nos gustaría que nos hablaras al respecto. Alejandro, adelante.
En el colectivo, haga de cuenta que me acaban de hacer la invitación, y haga de cuenta, me acabo de incorporar a ellos. Este colectivo se llevó a cabo, apenas lleva un año. Para mí es un logro ellos, en plena contingencia como estuvimos, lograron abrir esa tienda.
En este colectivo, adelante, perdón.
No, dígame.
No, mi pregunta iba enfocada más, en este colectivo hay artesanos, por ende, de diferente, vamos a decirlo, línea de trabajo. ¿Cómo ha sido convivir con ellos, si es que ha habido una convivencia? Y también, ¿cuál ha sido el apoyo al trabajo que tú realizas?
Mire, en convivencia apenas estamos empezando. Yo en conjunto con ellos. Son diferentes ramas artesanales. Está plata, está la batería, también está cartonería, alfarería miniatura, lapidaria y arte bujárica. Y en conjunto, muy bien. Haga de cuenta, llevo 2 semanas apenas. Pero sí, muy bien con ella.
Contar con un colectivo como este, el colectivo artesanal zacatecano, en el trabajo que ustedes realizan, ¿qué ha representado puntualmente, no sé, en la difusión, en la preservación de lo que ustedes realizan?
Haga de cuenta que es que en este colectivo son exactamente puro artesano, no incluyen a, sí, como quien dice, alguien que no elabore artesanía. Eso es lo que hace la diferencia de este colectivo a alguna tienda. Ya que en una tienda le mezclan diferentes cosas, y no, en este es 100% artesano zacatecano.
Alejandro, en este momento, además del trabajo que estás haciendo en este, en, con el que esperas pues participar en un nuevo concurso y que entendemos, o si nos recuerdas bien, es la creación de este nacimiento de 8 centímetros.
Un poco menos.
Un poco menos. Además de este trabajo, ¿cuáles son los planes que tienes a corto, mediano y largo plazo?
A ver, para seguir, seguir innovando así poco a poco y ir empapándome de lo que se pueda, de los conocimientos que pueda ir adquiriendo para no quedarnos estancados en un solo lugar.
¿Cuál es, vamos a decirlo, la fórmula o la estrategia para que justamente los artesanos sigan teniendo trabajo, sigan elaborando piezas y estas piezas sigan formando parte de la identidad de los pueblos? ¿Cuál crees tú que sea esta, como esta fórmula, esta estrategia? ¿Prepararse más? ¿Participar en otras plataformas? ¿Qué crees tú?
Para mí, seguir innovando sin perder lo que es la esencia de las raíces de lo que es nuestro pueblo. Que para mí se puede innovar sin perderlo tradicional.
O sea, no está peleado, por decirlo de esta forma.
Sí, ya ves que vienen nuevas generaciones y ya quieren cosas más actuales, más contemporáneas, pero para mí está entre lo pasado y el presente. No dejar que se pierda totalmente lo que ha estado haciendo uno, pero enfocándonos más a cosas actuales.
Si tú regresas en el tiempo, hace 20 años cuando comenzabas, luego cómo fuiste avanzando en esto y lo que produces actualmente, ¿has notado algún cambio?
Sí.
¿En qué? ¿En la calidad, totalmente, en lo que produces?
En la calidad y en la forma de, en la forma que se fue cambiando mi perspectiva de cómo voy haciendo una pieza.
¿Tú eres una persona casada, Alejandro?
No.
¿Esperarías algún día si poder heredar, como tú recibiste esta herencia de tu padre, el gusto, la pasión por la artesanía?
Sí.
¿Cómo ves ahorita en 2 o 3 años la producción artesanal en Zacatecas y en México? ¿Cómo la imaginas tú también atendiendo la propia realidad que se tiene en este momento?
No, pues de mi gusto sería que no se pierda totalmente nada, que en vez de irnos para el retroceso, que vayamos para adelante. Ojalá y si lo veo más aventajado a como estamos ahorita.
Tú has
porque tenemos que ir cambiando según adecuándonos a los tiempos que se vengan. Haga de cuenta, lo pasado, lo de la contingencia, ya pasó y ya no podemos hacer nada. Para mí es seguir viendo para adelante y para adelante.
Tú, ¿qué consejo podrías compartir con los artesanos, con quienes gustamos también de este tipo de piezas? Y bueno, nosotros como clientes, ¿cómo podemos contribuir a que ustedes evidentemente sigan teniendo trabajo y sigan explotando este talento que o esta habilidad que han adquirido?
Para mí es muy importante que se fijen más en los clientes hacia uno, de que lo que hace uno es totalmente hecho a mano y no tiene procesos tan industrializados como lamentablemente ahorita se está viendo en muchas tiendas, que muchas veces ya no busca lo que es totalmente hecho a mano, también por el costo que está más enfocado, más industrializado, y se abarata más también.
Compártenos, Alejandro, nos quedan ya unos minutitos para darle conclusión a este programa, a la charla que has compartido con nosotros en esta ocasión. ¿Dónde podemos localizarte? ¿Cómo podemos conocer tu trabajo? Obviamente, pues será asistir a donde tú realizas tus obras, pero ahora con la tecnología también es posible tener acceso a este tipo de trabajos o comunicarnos, pues, con ustedes directamente, conocer su trabajo y solicitar algunas piezas que sean de nuestro interés. Ya decías tú que haces estas obras pensado, pues, en tu propia creatividad, pero además en lo que te solicitan las personas. ¿Cuáles son tus líneas de contacto? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales?
Miren, estoy en Facebook como Creaciones Fibra Natura Alejandro Flor. Ahí pueden encontrar, ahí tengo un poco de un catálogo de lo que he estado elaborando. Uh-huh. Según lo nuevo que estoy sacando, lo voy subiendo.
Perfecto. Creaciones Fibra Natura Alejandro Flores, ese el nombre con el que te encontramos en las redes sociales.
Sí, así. Fibra, Fibra Natura Alejandro Flores.
Alejandro, ¿tienes...?
No, Creaciones Fibra Natura Alejandro Flores.
Muy bien. ¿Tienes algún taller, alguna dirección donde podamos visitarte o esos datos? No los daría ya en las redes sociales. Tú dinos.
Mire, en sí, un taller en sí está en mi casa, en su casa.
Muchas gracias.
Ahí me encuentra en San Jerónimo, en San Jerónimo, Guadalupe, en Zacatecas. Ahí ya todos me conocen y ya saben dónde están.
Muy bien. Pues Alejandro, no sé si quieras compartirnos algo más, algún mensaje final. Ya estamos dos minutitos más para concluir y de nuestra parte agradecerte esta conversación. ¿Algo que quieras comentar, algo más?
Invito a la gente a que valore más al artesano, lo que se hace aquí artesanalmente, y que se dé un poco de tiempo de observar los procesos de elaboración de una pieza.
Esa es en la medida en la que uno valora finalmente este tipo de trabajo, ¿no?
Una... En cada pieza se le va un pedacito, yo digo que un pedacito de corazón en cada pieza que hacemos.
¿Es redituable un trabajo artesanal, económicamente hablando, pues?
Muchas veces no. Por eso muchas veces sí, para mí empiezan a dejar, se empieza a dejar de elaborar este oficio.
Pues bueno, aquí está también esta experiencia ya de forma puntual que quizás muchos de los artesanos, no solo de Zacatecas, sino del país entero, compartan esta misma opinión que Alejandro nos ha vertido en esta plática. Alejandro, pues muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Le recordamos...
No, gracias a ustedes que me dieron el tiempo.
Al contrario, le recordamos a los escuchas que en las redes sociales Alejandro se encuentra como Creaciones Fibra Natura Alejandro Flores. Ahí podrán conocer el trabajo que realiza, el trabajo artesanal, estas piezas y ya mucho de lo que hoy nos estuvo conversando en esta emisión. Despedimos a Alejandro Flores, artesano zacatecano. Gracias, Alejandro.
Ándale, gracias a ustedes.
Gracias también a usted que estuvo siguiendo esa transmisión a través del 104.7 de frecuencia modulada o en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales. Yo soy Lupita Arceo y será un placer contar con su sintonía el próximo martes en un recorrido más por el arte y la cultura de México. Sin embargo, recuerde que este programa se retransmite los miércoles a las 12 de la noche y también los domingos a las 12 del día. Ojalá que pueda acompañarnos nuevamente con su sintonía. Gracias y hasta pronto.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.